Bueno, vamos a sumarlo a esta mesa, licenciado Osvaldo Granados. Buen día, Osvaldo, ¿cómo le va?
¿Qué dice el amigo de Santiago del Estero? Vamos a hablar despacito, calmados, contando todo lo que pasa, porque pasan demasiadas cosas, la gente está un poco nerviosa, nadie quiere tomar decisiones drásticas, pero aparecen carteles. Entonces, aparece carteles que dice, debido a la inestabilidad económica y los recientes acontecimientos, nos vemos obligados a suspender la venta hasta nuevo aviso. Bien. Por otro lado, te dice, la empresa comunica que los presupuestos a partir de hoy tienen una validez de 24 horas. Esto producto de que los precios de los materiales aumentan cada día. Hay proveedores que suspendieron las ventas hasta tanto se estabilice el precio del dólar. Bien. Otra frase de otro proveedor. Buenos días, ¿cómo están? De momento ningún proveedor está operando hoy. Los corralones no te venden, especialmente, los corralones no te venden. Entonces, frente a esto, vos mirás, bueno, ¿qué estaba pasando afuera? Bueno, el dólar blue, incluso hoy va a ser un día mucho más transparente porque funciona Estados Unidos, y ahí vamos a abrir bien el contado con liqui, que es lo que está. Pero ayer, evidentemente, había dos posiciones. En primer lugar, extraían mucho dinero de los hot bankies, prácticamente algunos cajeros automáticos quedaron vacíos, entonces se culparon en los bancos, sacaban plata para comprar cosas, ¿eh? Para usar el dinero. Se vendió mucho en las últimas 48, 72 horas, celulares, electrodomésticos, y aprovechando la hora 12. Había que aprovechar la hora 12. Bien. El Banco Central tuvo que vender, a pesar del feriado, 100 millones de... Se ha tenido en Estados Unidos 100 millones de dólares. El paralelo tocó 281, después terminó más o menos en 260. Hoy va a ser un poquitito más claro, porque hasta ahí no veíamos muy claro qué pasaba. Ahora, todo esto se intensificó muchísimo la intervención en el mercado del dólar futuro. El dólar futuro, ustedes saben que compran dólares a 60 días, a 90 días. Se hicieron 1.677 millones de dólares, que es una cifra bastante importante, y todo para evitar que los precios suban del 3 al 6% en octubre, de octubre a enero del 2023. Bien. Las tasas implícitas siguieron volando. Las tasas estaban muy altas para con respecto a la plata que se movía, las tasas estaban muy altas. A esta altura, el dólar solidario, por supuesto, se llevó mucho dinero, había mucha gente haciendo cola para comprarlo, y esa fue la reacción de los mercados, que... Usted me pregunta, ¿por qué actuar así para la defensiva? Cuando vos no sabes qué va a pasar, cuando todo está por verse, nadie sabe qué es lo que va a suceder, no sabe si van a devaluar, no van a devaluar, para mí no hay margen para devaluar. Alguien me decía, mirá qué pasó, lo que pasó con Fábregas, allá por el 14, ¿te acordás? El año 14, que Fábregas era el presidente del Banco Central de Cristina. Digo, sí, pero no hay margen. Con una inflación del 70%, con una inflación del 70% anual, si vos devaluás el 30% hoy, a la inflación no la paraste, se te va arriba del 100% y va a ser mucho más complicado. Por eso ayer no había precio. No hay precio cuando vos no sabés qué va a pasar, no sé a qué precio, a qué valor yo voy a reponer mi mercadería, y automáticamente actúas a la defensiva. No es que la gente esté enferma, actúa a la defensiva. Si vos ves que lo que está pasando y vos decís, no, yo me tengo que cubrir, esa es la palabra, yo me tengo que cubrir. Es lo que haces. En una situación complicada, lo primero que haces es eso. Después usted me pregunta, Batakis. Sí, llegó, es la sexta era. Era la sexta. Primero era Álvarez Agis. Después se habló de Marco Labaña, el hijo de Roberto. Después se habló de Roberto Nielsen. Ricardo Nielsen, el que está de embajador en Arabia Saudita. Se habló, era la sexta Batakis y la puso Cristina. Por supuesto, Batakis, en fin, no, a los mercados no la seduce demasiado. Miren, vio Bloomberg, la agencia de noticias Bloomberg, que es más bien de noticias, Wall Street, etcétera. Bloomberg tituló, Argentina eligió una ministra de Economía de izquierda. Entonces automáticamente, viste, decís, bueno, qué sé yo, está bien, puede ser, también le gusta Milagro Salas. Alguna vez por Twitter declaró que era admiradora de Fidel Castro. Bueno, qué sé yo, puede ser. Qué cuestiones de juventud. No vamos a entrar ahí en las cosas que pensaba esta chica cuando estaba cuando era estudiante. Pero de cualquier manera, en una situación tan complicada y nerviosa como esta, la verdad que Batakis no trae nada. No es que tenga algo positivo. Veremos cómo actúa. Después dijo, no, yo creo en el que hay que contener el déficit fiscal. Viste lo que dicen todos cuando sumen. Después vemos lo que pasa. Ya Grabois le estaba pidiendo que pusiera el salario universal. Yo le digo, me preocupó más otra cosa ayer. Ustedes saben que almorzaron, no sé, comieron juntos por primera vez después de meses, Cristina y Alberto. Porque Cristina ahora ya tiene mucho más predicamento. Ya echó casi todo lo que... Toda la gente de Alberto prácticamente se la echó del gabinete. Así que Alberto quedó solo. Pero lo peor es cuando me enteré, y esto está prácticamente publicado, que Cristina le pidió que echara a los funcionarios piqueteros. Le pidió que echara a Emilio Pérsico, a Daniel Menéndez y a Fernando Navarro. Y yo creo que esto es peligroso. Porque si no tuviéramos pocos problemas con la economía, si no tuviéramos pocos problemas con un vacío de poder, si no tuviéramos pocos problemas porque ya Cristina fue la que bloqueó a Massa, Massa se quería quedar con todo. Me dijeron, Massa quería el jefe de gabinete, poner el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, la AFIP, y Cristina le dijo, ni loco. No, ni loco, después se te queda con todo, olvídate. ¿Quieres que vos te vayas a tejer escarpines a Olivos? No, Massa de ninguna manera, no lo iban a dejar. La misión de Massa era esa. Pero a mí me preocupa esto con el tema de los piqueteros. Es el último eslabón de amigos que tiene Alberto. Ya después de, y después me preocupó otra cosa. El periodista Ernesto Terenbaum, que dicen que es Corea del Centro, que es el más moderado, viste que todo el mundo le hace bromas, terminó diciendo y publicando ayer que se está armando un golpe de Estado. Está pergeñando, esa fue la palabra que usó, pergeñando un golpe de Estado. Lo que él ve es que lo van a vaciar de poder Alberto para que se vaya y asuma a Cristina. Y que ese plan para terminar con el resto de Alberto está en marcha. Le salieron varios a contradecir. A mí me pareció, yo se lo cuento porque lo dijo un periodista que generalmente es de los más moderados. Entonces me llamó mucho la atención. Pero cuando está todo así, quiere que le diga una cosa, está todo muy fluido. A mí, desgraciadamente, yo tengo 60 años en esto. Si me hace acordar a algo, son cuando Alfonsín tenía que poner un ministro de Economía cada 30, 40 días. ¿Se acuerda? Pugliese, Jesús Rodríguez, cuando se fue Sorruil. Me hace acordar eso, y la verdad es que no me gusta. Hay un clima espeso, y por eso se reúnen los gobernadores en el norte. Para decir, che, muchachos, ¿cómo salgo la ropa de todo esto? Porque aquellos están locos. Y sí, por eso se reúnen, creo que se reúnen en Formosa, en fin. ¿Qué quiere que le diga, Rogelio? La vida es así. Miren que le conté todo con este tono, suave, relajado, casi como si fuera Saibaba, porque la cosa no está como para levantar el tono de voz. ¿Vieron? Hablo plácido, tranquilo. Digo todo lo que hay que decir, pero tranquilo. ¿Me entienden? Hay que hacer om. A ver, entre todos los que están ahí, hagamos om, y así va a ver que estamos mucho mejor para el día de hoy. Rogelio, te mando un abrazo y a todos ustedes también. Hasta mañana.
Chao, Osvaldo. Hasta mañana.